Enrique.
Sí, ¿me estás escuchando?
Sí, ahora te escucho, ahora te escucho.
Le decía que te mando un abrazo, pero elegiste la pregunta. Es
¿Eh?
un maltrato esto.
Es un maltrato. ¿Por qué jugador pagamos una entrada, Enrique, hoy en el fútbol argentino? Digo, estamos hablando de eso, ¿no? Que
Sí.
con esto del fútbol global, que vemos partido por televisión del fin de semana, los mejores jugadores del mundo, de la Premier, del fútbol inglés, del fútbol, vemos a Messi, vemos el.
No, no, claro.
Y después hay que ir a la cancha acá. ¿Y de qué vamos? ¿Qué estamos viendo, Enrique?
No, si la pregunta tiene un significado o quiere ampliarse para tratar de entender de qué se trata, tenemos que estar buscando un protagonista que sea realmente por demás atractivo en la forma de jugar y que te pueda animar, te pueda estimular para poder ir a verlo a él únicamente, prescindiendo de los rendimientos que puede tener en un equipo.
Claro.
Más allá que se supone que si vos tenés un jugador de esa naturaleza, seguramente el equipo no debe estar tan bajo. Pero yo no encuentro. Pero además, y si encuentro, encuentro algunos defensores y en algunas circunstancias. Yo estaba recordando el arquero de Belgrano que jugó con River el otro día. Hacía rato yo no voy a atajar a un hombre así, pero no sirve como llamador para decir, venga a ver el arquero de Belgrano.
Claro, venga a ver Armani.
Claro.
¿Cómo bate el récord Armani?
Sí. Entonces, no hay.
No hay, ¿no?
No hay. Mira, yo discuto mucho con de la terminología para de alguna manera interpretar o entender qué es lo que queremos decir, ¿no? Yo tengo una cátedra en la facultad y lo primero que hago es ponerme de acuerdo con determinadas palabras para decir, bueno, vamos a entender de qué hablamos todo. Bueno, entonces vamos a definir determinadas cosas. ¿Qué es la técnica? Primero, ¿qué es el fútbol? Después, ¿qué es la técnica? Después, ¿qué es la táctica? Después, ¿qué es la estrategia? Entonces, cuando hablamos ya no vamos a entender bien, porque los periodistas también de todo. Hablamos de lo táctico, estratégico, porque no sabemos si es uno o es otro. Pegamos los dos, sabemos que acertamos.
Claro.
Pero entonces, y terminamos a eje hablando de los cracks. Entonces, bueno, vamos a definir el crack. Entonces, ¿el crack qué es? Es un fuera de serie, un tipo que tiene todo. Entonces, yo lo leía que en el diario leí Vargas crack, Vargas el jovencito tan prometedor que tiene Vélez, ¿no?
Sí.
Y yo me quiero volver loco, yo pienso en Alfredo Di Stéfano, pienso en Maradona, y entonces me vuelvo loco. ¿Cómo puede
Claro,
ser eso?
claro, claro.
No, hay diferencia. Está bien, estamos en época de una cosecha muy lastimada porque no encontramos realmente protagonistas de muy buen nivel y entonces eso te hace valorizar mucho más a aquellos que se destacan en este fútbol actual de Argentina, ¿no? Yo creo que nosotros bajamos en el nivel futbolístico, pero lo que es más preocupante es que bajamos en el aspecto técnico, ¿no? El aspecto técnico en cuanto a dominio de pelota y demás. Y bueno, vos estuviste en el Mundial cuando nos encontramos, nosotros veíamos
Sí.
jugadores europeos que nosotros los cargábamos en una época donde yo era bastante pibe. Si le pegan con la canilla, le pegan con esto. Yo sí que yo, por suerte y mala suerte, me tocó Suecia y entonces ahí me di cuenta que los que pegaban con la canilla, de todas maneras, la dirigían donde quería. Y ahora te la meten 30 metros en el pecho, 35 metros en el pecho, un lateral que va y un tipo que se la cruza. Y nosotros no estamos en condiciones de hacer eso. ¿Cómo puede ser? Un argentino que tenía el gran valor del dominio de la pelota, más todavía, que llegaba a ser un defecto de enamorarse de la pelota. Y estamos mal, necesitamos dos movimientos, tres movimientos, dominar la pelota para hacer un pase. Te pasa mal la pelota. Entonces, bueno, en esta sería encontrar generosamente un superdotado. No. Yo
Claro.
no pago nada. Yo voy con mi credencial.
Claro.
Y
No.
bastante castigo significa.
Claro. Enrique, y si usted tuviera que identificar las dos o tres causas, ¿cuándo, cómo y por qué empezó esta decadencia?
Bueno, viste que nosotros hablábamos, desaparecieron los potreros.
Sí.
Bueno, hay una condición social que no es específica o particularmente una razón, ¿no? Que puede ser en parte esto que desaparecieron los potreros. Lo que pasa es que eso tiene otro significado. Desaparecen los potreros con los pibes adentro del potrero. Entonces, antes teníamos, yo tengo mis nietos con la Play y con lo que vos decías, que ven fútbol de todos lados. De pronto conocen formaciones mejor que yo, de
Claro.
equipos de Europa, de otro lado, y no hay potreros tan fácilmente que sean accesibles como para poder pasarse 8 horas como nos pasábamos nosotros jugando. No están las 8 horas, apareció la doble escolaridad, es decir, apareció otra forma de vivir, hay un intercambio o un cambio en este aspecto cultural en cuanto a que nosotros, el que era malo ya no tenía remedio en la época nuestra, porque estábamos todos los días 8 horas con la pelota, si vos no zafás con eso, no zafás más.
Claro. Ahora,
pero inventamos la pared, inventamos una punta de cosas.
Eso es en lo social, pero por ejemplo en el fútbol, al convertirse en un en una casi en una producción industrial, en una profesión de vida, digamos, debería tener como todo oficio que después da un resultado económico para vivir, debería tener una producción. De hecho la tiene porque nosotros seguimos produciendo jugadores, pero para otro fútbol. Igual la producción que estamos haciendo, la producción que antes era de calidad, ahora parece que viniera, estamos produciendo menos calidad, ¿no?
Sí, y se trabaja más en eso, ¿eh?
Digamos
se trabaja
que...
más y mejor.
Claro.
Porque yo conozco cómo trabajan en interiores y, si bien yo creo que la gran responsabilidad en estos momentos se la están llevando los preparadores físicos porque tienen una formación más completa que los técnicos, que son en general exjugadores de la misma institución, que tienen una gran experiencia, pero yo creo que hoy hacer un jugador necesita de más cantidad de conocimiento, ¿no?
Claro, o sea que esto sería como, digamos, no quiero hacer la misma relación, pero esto como son esos pollos industriales que se engordan para vender, y me parece que la calidad inicial que reciben los chicos, los inferiores, ya ahí ya no viene bien el material como para desarrollar, después hay calidad de juego, ¿no?
No, y yo te digo que arrancan a los 6 años, ¿eh? Para un club, porque los chicos juegan babi, ¿no?
Sí.
Entonces... Y en general, 2 o 3 clubes de babi cercanos a una institución aportan a sus jugadores, más allá de el babi que hace la propia institución.
Claro.
Entonces tiene 2 o 3 clubcitos cautivos que trabajan para ellos, más la producción propia, más la tecnología aplicada.
Claro, pero no está saliendo calidad.
No está saliendo calidad. Entonces es una cosa que vos tenés que... ¿Por qué? Porque yo creo que lo cultural tiene que ver en esto. Se le metió el cultural. Así como vos te encontrás con cosas espantosas, como que en un club obliga a los chicos a ir a la escuela. Esto no es lo espantoso va a ser lo que viene ahora que te voy a contar. Entonces un club manda a un chico y dice, bueno, ese chico no va a la escuela, acá no juega. Y viene el padre y dice, mire, señor, yo le vengo a decir una cosa. Yo quiero que mi hijo juegue. Bueno, pero si no va a la escuela, no, yo no vengo a mi hijo a traerlo a la escuela. Yo lo traigo a que juegue. Te vuelve loco.
Claro, claro.
Si los padres piensan de esa manera.
Claro.
Entonces ya es muy difícil manejar a todos esos chicos y darle... Mira que hay conocimientos ahora, conocimiento de la transformación, de la edad del pavo, de disparo hormonal, de chicos que se cargan con 10 kilos y 10 centímetros en las palancas en un año y se ponen torpes, y así como les cuesta subir la escalera que tenían aprendida de memoria, también les cuesta jugar. Yo no sé si todos saben que tenés que enseñarle otra cosa cuando aparece eso.
Y en lo táctico, porque la semana pasada yo decía, si hoy yo tuviera que reescribir el libro de Panseri, aquel de Dinámica de lo Impensado, lo titularía Dinámica de lo Pensado.
Sí,
porque ahora...
Se repite mucho, ¿no?
Claro, Dinámica de lo Pensado. Está todo tan estudiado que al final hemos perdido un poco la creatividad, ¿no?
Pero justamente eso. Al perder la creatividad... Vos tolerás que, más o menos esquemáticamente, se pueda manejar el rendimiento de un equipo.
Claro.
Si vos tenés creatividad, aparecen los tipos que te rompen el molde y te rompieron todo, y vos, por más que tengas cosas pensadas, que podés tenerlas. Porque esto es atacar, esto es defender, esto es saber ubicarse, porque esto es saber manejar el espacio, no se juega solamente con la pelota. Nosotros jugamos mucho con la pelota y ahora se juega mucho con el espacio también.
Claro.
Sí, son cosas para analizar y para estudiar.
Claro.
Pero, en definitiva... La esencia es saber manejar la pelota.
Claro. La sensación, Enrique, nosotros que estuvimos ahí en el Mundial y volvemos acá, estamos a una distancia cada vez más.
Ahora es increíble. No se puede entender tan fácilmente. Nosotros lo decimos así porque lo vimos y lo aceptamos. Pero a mí, yo me revelo, me cuesta entender que pase eso y que nosotros técnicamente no podamos... Porque mira que vos agarrás, como yo sé, los pibes en los clubes trabajan así. Agarran los pibes de los bares. 6, 7 años, juego libre. Si no se les enseña nada en especial y particularmente, sino lo dejan jugar libremente para que los chicos se diviertan, para que desarrollen lo que saben y demás. Después ya tenés que empezar a trabajarlos técnicamente. Después le agregás la parte física de acuerdo a las edades, de la edad biológica fundamentalmente, y después te vas manejando con todos esos conocimientos. su conocimiento registrado. Hoy hay clubes donde vos sos el técnico de primera y tenés un pibe que viste en la quinta porque un día jugó contra la tercera, jugó contra tu suplente, lo querés y el pibe viene con un CD en donde te dice cuántos partidos jugó, por qué lo echaron, cuándo lo echaron, qué se lesionó, cuándo reapareció, todo. Pero es una historia que vos tenés que verla después reflejada en el rendimiento y de cuánto no se da, ¿no? Y
claro, claro, no, claro.
Estamos ante un problema, sí. Problema y bastante grave.
Y esta generación de esta selección que se hizo la convocatoria el otro día, jugadores que van a estar ahora con Scaloni, esta generación, ¿qué pinta tiene, Enrique?
Y la verdad que no pinta un interrogante, ¿no? Pinta un interrogante. Porque no, yo quisiera saber qué es lo que persiguen y cuál es el camino a recorrer, cómo planificaron, cómo se recorre ese camino. Y esto me da la sensación de le dijeron a Scaloni, mira, yo quiero que llames a este y poner a agregarle vos lo que quieras, lo que te guste, ¿no? Más allá de poder coincidir en algunos jugadores y en otros no, pero yo no sé qué quiere jugar, cómo. No se sabe nada todavía.
Claro, Enrique, un tema tiene que ver con el otro, ¿no? Estaba pensando mientras usted hablaba en la construcción de la identidad, fundamentalmente en el fútbol argentino en términos selecciones. Después los clubes también ahí tienen algunos contrapuntos por ahí con su historia. Pero yendo a la selección y en la construcción de la identidad, otro interrogante también es el espejo donde mirarse.
Lo que pasa es que la identidad hoy es la no identidad. Y eso, de pronto te hace perder posibilidades en cuanto a cómo jugás y a través del juego cómo ganás. Y por el otro lado te permite tener, quizás, de acuerdo con esas obligaciones de no tener una identidad definida, aprender a jugar en todos lados y de todo. Pero eso es un sueño, no. Yo un día se me ocurrió decir, bueno, yo voy a armar un equipo y lo voy a hacer yo. Entonces agarro un pibe a los 6 años, 7, 8, lo hago jugar de 2, lo hago jugar de 6, lo hago jugar de 4, lo hago jugar de 9. Es decir, voy a jugar en todos lados de la cancha y le hago aprender que juegue en todos lados de la cancha. Entonces vino un psicólogo y me dijo, mire, usted lo que no entiende es que hay quienes tienen predisposición a destruir el juego y quienes tienen predisposición a construir el juego. Entonces lo primero que imaginé fue un lateral que te tiraba la pelota afuera y un 10 que no se tiraba a los pies.
Claro.
Son cosas que es para charlarlo largo y tendido.
No, bueno, pero para nosotros, Enrique, como siempre, primero le quiero agradecer por su tiempo. Y la verdad que yo en esas charlas que tuvimos allá en los bares en el Mundial, para mí siempre, usted lo sabe, Enrique, se lo he dicho, siempre he aprendido muchísimo de las charlas con usted. Tengo un gran recuerdo que lo tengo atesorado en mi álbum de fotografías del celular, yo se lo mostré.
Sí, sí.
De cuando jugábamos.
Porque
jugamos juntos, Enrique Macaya Márquez y yo. ¿Eh?
No dice mucho eso, pero bueno.
No, pero.
¿De los que construían o de los que destruían? Eran,
no,
Enrique, usted.
Nosotros construíamos.
No, construíamos. Yo puedo dar fe.
Qué gracioso.
Puedo dar fe.
Construíamos hasta que no te obligaban a destruir.
Puedo dar fe que Enrique Macaya Márquez jugaba muy bien al fútbol. ¿Eh? Era un gran central.
Bueno, le mando un abrazo.
Bueno, Enrique, un abrazo grande.
Chao.
Enrique Macaya Márquez en el aire de Tira Nacional, primer tiempo, un lujo que nos dimos en este feriado.